¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mamis es un negocio y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce.
Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify?
¡Llegó otra venta! Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo.
Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades.
Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle.
Regístrate para un periodo de prueba con tan solo $1 al mes en shopify.com/sonoro, todo en minúsculas.
Ve a shopify.com/sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel.
shopify.com/sonoro.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Bienvenidas, bienvenidos a un capítulo más de Penitencia de esta temporada especial Sobrevivientes, donde platicamos y estos micrófonos fueron el vehículo para escuchar las terribles y desgarradoras historias de personas, hombres y mujeres, que han sido víctimas y han sobrevivido la violencia de género en este país. Se acaban de escuchar el capítulo de Viri. Escucharon el capítulo durísimo de Carmen, quien sobrevive a un ataque de ácido. Y bueno, yo, por más que lo he escuchado varias veces, escuchar a Arturo narrar la historia de su madre es desgarrador. Y hoy estoy muy honrada, gracias Wendy por la confianza, por siempre ser una aliada. Aunque de pronto la gente quizá pueda pensar que estamos en partes distintas de la lucha, tú y yo entendemos que no es el caso. Y tú pudiste y le has dedicado gran parte de tu vida a las mujeres en situación de violencia en este país. Eres y encabezas la Red Nacional de Refugios. Un tema importante porque pues, no sé qué tan visible es y tiene que ser más visible y tenemos que tener más apoyo, aunque de repente siento que ¿por qué? ¿Por qué meter a las mujeres en refugios cuando los hombres son los que deberían de estar saliéndose de sus casas? La sensación de llegar demasiado tarde en las historias como las de Arturo, donde pues, el feminicidio es el último eslabón de la violencia. Quiero empezar de general para irnos a los detalles. ¿Cómo ves el país en materia de violencia de género? Wendy, ¿dónde está la deuda que tenemos puntualmente?
Bueno, pues antes que nada, gracias por el espacio, Saskia. Sabes que te admiro muchísimo y efectivamente la causa que ambas cobijamos es la defensa de los derechos humanos. Eso es súper importante. Y bueno, ¿cómo está el país? Yo sí diría que está en una crisis de derechos humanos, en una deuda histórica donde se ha pasado todos los gobiernos administrando la violencia, ¿no? Y necesitamos cambiar a una mirada de justicia integral. Y hablar de justicia integral es garantizar todos los derechos para todas las mujeres, niños y niñas. Por supuesto, para todas las personas, pero hay que reconocer que si hay violencias basadas en el género, que si hay violencias que van dirigidas específicamente contra mujeres, escuchamos el caso de Viri, escuchamos el caso de Carmen, escuchamos el caso de Diana, ¿no?, la mamá de Arturo, y son violencias que van dirigidas, yo les digo, violencias machistas, que van dirigidas contra las mujeres. esta deuda sigue siendo histórica porque no se ha prevenido, no se ha atendido y no se ha cambiado el sistema de justicia integral. Las mujeres que son asesinadas, pues antes habían ido a denunciar. El 40% de los feminicidios pudieron prevenirse. Pero ¿qué pasó? Y los casos los escuchamos, tú has tenido estos micrófonos abiertos y fueron a denunciar. Y además de que no les creyeron, fue concilia. No se puede conciliar en temas de violencia porque hay un desequilibrio de poder. Si no se entiende que la violencia tiene que ver con una violencia estructural y sistémica, es decir, está en las estructuras y en el sistema del día a día, que además tiene que ver con un abuso de poder, entonces siguen haciendo estas acciones como mediar, conciliar, sí, cuando se pone en riesgo a las mujeres. Dos, no se les informa que tienen derechos. Carmen es una sobreviviente de ataque con ácido, pero justo ella lo dice, ¿no? Yo cuando la conocí me decía, si yo hubiera sabido que existían los refugios, esto no me hubiera pasado.
Claro.
Una deuda que se tiene es que no les informan que existen refugios. A mí me encantaría que los refugios no existieran. Porque eso significaría...
Pero esa no es una realidad.
Exacto, eso significaría que las mujeres estarían seguras en la calle, en los medios de comunicación, en las redes sociales, en sus casas, en el trabajo, en el transporte, y no hay ningún lugar seguro para ser mujer. Entonces, estaría maravilloso, efectivamente, como estamos escuchando una de las candidatas a la presidencia, que sean los agresores que salgan de casa. Claro. Eso estaría buenísimo si hubiera un sistema de justicia integral, garante, efectivo, justo y expedito. No existe. Tenemos casos muy lamentables que acompañamos a hijas, hijos de mujeres asesinadas, víctimas de feminicidio, que tenían una orden de protección. Entonces, no te garantiza tener una orden de protección el que no te vayan a asesinar. Entonces, no es una acción que por lo menos ahorita en nuestro país sea efectiva. Tienen que existir los refugios justo porque previenen feminicidios o ataques con ácido. ¿Cuál es la deuda histórica? Bueno, que no solamente es que se siga administrando la violencia, sino que se le sigue sin creer a las mujeres. A mí me encantan estos espacios porque es amplificar las voces de las mujeres y muchas mujeres no solamente fueron a denunciar, sino que lo hablaron con sus amistades, con sus conocidos, con la sociedad. Y eso también es una gran deuda. La sociedad tiene que romper esos pactos patriarcales que hablamos.
Micromachismos que tenemos incluso las propias mujeres,
¿no? Que además no son micromachismos, que eso también es bien importante,
macros,
¿no? Son machismos cotidianos.
Cotidiano.
Violencias
culturales,
cotidianas,
exacto, decir
que se naturalizan, que se justifican, pero que esos machismos cotidianos han llegado a ataques con ácido, sí, han llegado a feminicidios, han llegado a secuestros, a desapariciones forzadas, y eso es lo que tenemos que identificar, creerles a las mujeres. Esa es una gran deuda. A eso, cuando tú hablas con las mujeres, te dicen, ¿no? Y seguramente te han dicho muchas veces, que me crean. Ahí empieza la justicia integral. Otra deuda histórica es el presupuesto. Yo siempre lo voy a decir, hablar de derechos humanos es hablar de presupuestos. Sí. No hay presupuestos garantes para capacitar a los ministerios públicos. Hay muchos avances en materia legislativa en nuestro país, pero no se aplican las leyes, Saskia. Pero además, ¿qué pasa con los servidores y las servidoras públicas? Que además están súper quemadas, pero que no hay una evaluación psicológica.
Un trauma vicario brutal.
No hay una evaluación psicológica de ellos y de ellas.
Ni atención psicológica.
No hay atención psicológica que tendríamos, o sea, la concientización de trabajar con violencia es también cuidarte para poder cuidar a los otros y a las otras. No hay inversión para las y los servidores públicos. Por eso es que son omisos, están deshumanizados totalmente. No hay un trabajo con la escucha y con el respeto a las víctimas. Por eso las víctimas te dicen, soy triplemente revictimizada por el agresor y por el sistema, ¿no? Y además del sistema, pues son las autoridades. Es también la sociedad que nos juzga y nos dice, ¿por qué hasta ahorita? Entonces, tiene que haber una reingeniería en nuestro país que tiene que ver con los tres órdenes de gobierno en las 32 entidades federativas y en todos los niveles, donde la prevención sea la pieza clave desde hablar de lo que es la violencia, desde desnaturalizar los roles y además también hablar de lo que es el amor romántico, porque yo escuchaba los tres casos y justo es súper importante, ¿no? Está atravesado esta idea del amor romántico y no solamente con una pareja, sino de un sueño mejor. Viri estuvo en trata justamente porque soñó con algo distinto. ¿Cuántas de nosotras no hemos soñado con algo diferente? Porque tenemos derecho de estar bien, ¿sabes? Entonces, ahí es donde tenemos que dar información.
Y más con las condiciones en las cuales estamos en este país muchas veces.
Exacto.
Y llevamos muchos, muchos años. A veces es muy fácil juzgar desde unos zapatos cuando no conocemos la realidad y la desesperanza en la cual están muchas mujeres, que lo que parece obvias para algunas no es tan obvio para otras, porque el deseo de salir adelante es tan brutal. Acabas de decir algo que es muy importante, Wendy, y no me gustaría que pase desapercibido, que es el 40% de los casos haber sido prevenidos. Y lo estoy diciendo mucho últimamente en los diferentes espacios que tengo de repente el honor de tener, que es el feminicidio es haber llegado demasiado tarde.
Claro.
Pero la atención, ¿cómo ves ese tema con todas las mujeres que llegan a tus refugios? ¿Por qué no se les atiende? ¿O qué está pasando en los ministerios públicos? Estas revictimizaciones, esto que les dicen que reconcilien, ¿dónde está ahí la falla? Porque 40%...
La falla es esto, justo no creerle a las mujeres, no tener una formación desde la perspectiva de género y derechos humanos, no hablar realmente de una interseccionalidad, poder identificar el contexto, no se escucha, están ya tan mecanizados, donde justo no hay una supervisión. México es de los países que más han invertido en capacitación para las y los servidores públicos, está comprobado. Por eso es que yo no creo en la capacitación. Tenemos que sensibilizar, acompañar, evaluar su desempeño y brindarles herramientas emocionales para que podamos contenerlos, porque si no, vamos a tener al frente lo que seguimos escuchando en los centros de justicia, en los ministerios públicos, en las fiscalías, personas que son insensibles, que no escuchan a la otra como sujeta de derecho y que no les informa algo tan básico como es ¿a qué tienes derecho?
Necesidad es sujeta de derecho y necesidad de humanidad, que esa es la parte, porque creo que también es importante que lo digamos, porque muchas veces quienes estamos al frente o quienes no somos activistas de este lado, pues es muy fácil de pronto decir, bueno, es que los policías y la corrupción y la impunidad, y sí, pero también hay que empezar a encontrarle solución, y no sé qué opines, pero algo que yo he visto es el trauma vicario en quienes están al frente de la primera respuesta en este país es brutal. Yo a veces, cuando me ha tocado acompañar a víctimas y veo que el Ministerio Público está ahí echándose la torta y es 3:15 p.m. y su jornada laboral termina a 3:00, pero tienes ahí a la mujer que está toda violentada, evidentemente necesita ayuda, pues ya esta flojera les da a atender porque pues, se va a pasar de su hora laboral. Hay que también poder analizar qué lleva a una persona a tal grado de deshumanización que pueda ver a la víctima que claramente si no la tienen tiene que regresar a su casa para que no la maten y prefieren irse a su casa.
Yo creo que el problema es porque no pasa nada. Es decir, no pasa nada con esos servidores y esas servidoras públicas. Por eso hablo de un seguimiento y una evaluación. Claro. Si no hay evaluación, no hay seguimiento de cómo estás dando la calidad en la atención, cómo estás emocionalmente, si hubiera perfiles psicológicos, podría haber un acompañamiento. Te voy a poner un ejemplo súper claro. En la Red Nacional, todas las compañeras que trabajamos, pues también estamos pues expuestas a vivir una situación de violencia porque pues estás escuchando. Pero ¿cómo trabajamos? ¿Cómo seguimos manteniendo la calidad y la calidez? Primero, teniendo acompañamiento psicológico. Dos, haciendo rotaciones en nuestras funciones. De pronto estoy en el refugio, de pronto me voy al centro externo, de pronto me voy a hacer las acciones al territorio. Es decir, me muevo, sigo siendo experta,
sigo teniendo todos los días.
Pero además, hay quien me supervisa, ¿sabes? O sea, tenemos análisis de casos, cómo vas, oye, pues yo haría tal cosa, yo modificaría, y esta sensibilización es algo que no encontramos en los servidores y las servidoras públicas. ¿Cuáles son esas evaluaciones de desempeño? Y no hablo de una cuestión punitivista, sino una cuestión de reeducación y de crecimiento, donde incluso puedan elegir, oye, pues ahora te cambia a otro ministerio público. Pero si nos vamos al fondo es, no, porque yo también tengo ya mis rollos aquí, tengo mis cuestiones, como hemos visto en muchos casos, sí de corrupción, sí de impunidad. Entonces, la impunidad y la corrupción va también olvidándote de que son personas las que trabajan. Claro. Y esas personas requieren un acompañamiento, una calidad y una calidez también en ese espacio laboral. No existe. Y lo que ellos y ellas están teniendo, lo están reproduciendo, por supuesto, lamentablemente, con las mujeres. Claro. Y vamos a seguir teniendo esas atenciones sumamente deshumanizadas, pero que son, y también hay que decirlo, violencia. También son violencias institucionales y también, pues bueno, hay que, y quienes nos escuchen, tienen que saber que tienen derecho a ser tratadas con dignidad. Y en esa dignidad implica también pues sanciones, que muy pocas veces llega porque no se les crea a las víctimas. Entonces es un círculo vicioso que se vuelve no solamente vicioso, sino que es revictimizante para quien acompaña, pero sobre todo a las víctimas que se vuelven, como lo hemos visto, quienes hacen el trabajo, quienes hacen la investigación, quienes buscan la prueba y quienes se ponen en riesgo, que eso es inadmisible porque eso les toca a las autoridades.
Es, ¿no?, como si fuera la primera violencia, la primera parte. O sea, la violencia que viven es nada, sí, más la primera parte del infierno.
Así es.
Que tienen que vivir, porque si ellas no toman justicia prácticamente por propias manos, y eso no quiere decir linchamiento, quiere decir, sí, que, claro, salgan a investigar. Y como dices tú, ¿hasta dónde llega la investigación? Donde su vida,
pues, está en riesgo.
Tú estuviste muy cerca y estás muy cerca de Carmen. Uh-huh. Carmen estuvo también en refugio, porque su vida estaba en riesgo en el momento que se atrevió simplemente a denunciar.
Así es. Y que ese es otro punto importantísimo, porque conocemos que esa es otra deuda que tiene el Estado mexicano. Se pasan haciendo campañas de denuncia. Ajá. ¿Y cuáles son las condiciones de la denuncia? Cuando una mujer decide denunciar, en ese momento se incrementa su nivel de riesgo y peligrosidad del agresor. Las redes de apoyo, si ya es que están, se vuelven sumamente vulnerables, porque él puede atacarlas, amenazarlas, y entonces no hay un mecanismo de justamente integral para poder garantizar que esa mujer que denuncia va a recibir la protección y las garantías de todos sus derechos. Porque además, importantísimo, otra deuda es la restitución de derechos. Primero, nunca se vuelve a restituir los derechos. Ni Carmen va a volver a ser esa mujer antes de ser atacada con ácido. Ni Arturo va a tener a su mamá nuevamente. Ni Viri va a volver a ser esa joven que fue víctima de violencia sexual. O sea, eso no se recupera. Pero no se reconoce, y en México no hay esa política, de reconocer que son víctimas directas también sus hijos. La atención psicológica que se requiere, muchas veces de por vida. Pues no hay inversión, e insisto, esa inversión está en otros proyectos que no van dirigidos a garantizar la dignidad de más del 52% de la población mexicana.
Que hay que repetir esto, el feminicidio es el último acto de violencia. O sea, es haber llegado demasiado tarde, y esto que estás mencionando es importantísimo, porque pareciera que ni siquiera existe la conversación respecto a estos temas en espacios públicos. En espacios públicos es, ya la mataron, uh-huh, agarraron o no agarraron al agresor, punto.
O bajamos y disminuimos feminicidios, ¿no? Cuando no se trata de bajar y subir, se trata de prevenir. Y justo un tema importante es la violencia familiar, es la antesala del feminicidio.
Sí, justo.
Y no se tipifica como un delito mayor. Tenemos en refugio ni siquiera el 2%, Saskia, de casos procesados por violencia familiar. Imagínate.
No es nada.
Es cero. O sea, porque...
Y son mujeres ya que se atrevieron a salirse de su casa.
Que se pudieron salir, además, ¿no? Porque además de atreverse, pudieron salir porque el agresor o se distrajo, como en el caso de Viri, o porque al momento de ir al hospital ya no regresó, etcétera, ¿no? O sea, estos instintos de sobrevivencia y todas las estrategias maravillosas que tienen las mujeres, porque no se quedan porque quieren, o sea, es porque no pueden encontrar el momento para salir, y cuando lo hacen, utilizan todas las estrategias para hacerlo. Es justo, no sea... Muchas mujeres, hablo del 40% de los feminicidios se pueden prevenir, porque fueron a denunciar violencia familiar, y es, ay, usted tranquila, pues no le haga caso, negocie, se le va a pasar, haga lo que él quiera. O sea, no. O sea, esa violencia que se minimiza, se naturaliza, se justifica, es la antesala del feminicidio. Tenemos que apostar a la prevención justo en las relaciones de niños y niñas, desde los primeros años de vida. No se habla de sexualidad, y sexualidad no solamente son relaciones coitales, es yo cómo me posiciono y cómo aprendo a decir no, el consentimiento, cómo empiezo a identificar qué sueños persigo poniéndome en bienestar y qué sueños puedo perseguir poniéndome en riesgo, que es lo que vemos en la mayoría de los casos de violencia machista. Ellas siguieron un sueño desde un constructo estereotipado, patriarcal, porque no hubo una orientación del consentimiento.
Que eso también lo tenemos que atender desde los hombres.
Claro.
Porque a veces siempre hablamos de, pues, cómo las mujeres nos defendemos. Yo el otro día lo platicaba con Dafna, que acaba de aparte escribir un libro maravilloso de su propia vida viviendo abuso sexual infantil. Y ella algo que decía es que no puede ser posible que yo tenga que educar a mi hija
para
que no la violen. Y a mi hija de 4, 5, 6 años le estoy, uh-huh, quitando su inocencia, porque también somos incapaces como país, como sociedad, de voltear y decir, voy a educar a mi hijo a que entienda cuál es el fundamento puntual del respeto y de el consenso, es decir, quiere o no quiere. Exacto. Mejor No, desde pongo el juego. Botón de pánico a todas las mujeres.
Exacto, yo coincido contigo, desde el juego, nosotras trabajamos con los niños y las niñas, porque efectivamente el consentimiento, el que ellos y ellas aprendan a decir no, previene abusos sexuales y violencias en la etapa adulta, ¿no? Justamente los niños tienen que aprender también a que si se ponen a jugar carritos, tienen que preguntarle al otro y a la otra si quieren jugar carritos. Algo tan sencillo como eso, ¿sabes? El consentimiento, ya hablo de celebrar el no. Está súper estereotipado y estigmatizado que alguien diga no, sobre todo en la población infantil, ¿sabes? Entonces, es bien importante precisamente ver los planes escolares que hay en la Secretaría de Educación, cómo están plasmados, o sea, cómo se habla de igualdad, cómo se habla de respeto, cómo también se trabaja con los hombres para los embarazos adolescentes, que esto ha estado cambiando, hemos avanzado en eso, pero anteriormente era solamente las niñas escuchando cómo prevenir embarazos, ¿no? Espérame.
Como si no fuera responsabilidad
es
de ambas.
Es una
padres.
Corresponsabilidad y hay que darles información para que de forma consciente, informada y respetuosa, tomen decisiones. Yo estoy totalmente de acuerdo no decirle a las mujeres qué hacer en una fiesta para que no te violen. Oye, ¿por qué no un hombre tiene que respetar cuando es no?
Edúcalo para ¿no? que no viole a mujeres.
Justamente, o sea, él es el que tiene que hacer un cambio. Entonces, esa es la sigue siendo la deuda histórica y que eso, si lo vamos analizando, pues es la pues lo que está hasta abajo, es la base del iceberg para hablar de feminicidio, para hablar de ataque con ácido, que es una muestra atroz de lo que es el control y el poder sobre una mujer. O sea, te desaparezco porque efectivamente además la sociedad le cierra muchas de las puertas. Entonces sí. Es haberlas marcado de por vida. ¿Por qué? Porque es esta posesión del amor romántico. Poseo, me pertenece. Entonces eso también lo tenemos que cambiar. Y no escuchamos nada de eso en las propuestas, ¿no? En las propuestas se habla de disminuir. Crear otro número, crear acciones, pero ¿cómo lo van a hacer? ¿Cómo están basando eso?
A ver, regresando a este tema de dejar de educar, no dejar de educar, pero en un mundo utópico, ¿no? Que la responsabilidad de la violencia de género no recaiga en la mujer, y en cómo se cuida, y en cómo se viste, y en cómo uh-huh. habla, y ¿no? cómo se relaciona con los hombres, que pinche por todos lados, pero... ¿qué deuda tenemos con los hombres particularmente, con los niños? Porque yo he trabajado con muchos feminicidas, he trabajado con muchos agresores de mujeres y yo veo a hombres débiles, yo veo a hombres que inseguros, hombres que cuando eran niños se les educó de una manera que los llenó de inseguridades, que los llenó de... sí. De no tener herramientas para actuar de otra manera que no sea de manera pinche que es violentando a las mujeres. ¿Dónde también podemos entender y atacar por ahí ante la experiencia que tú tienes trabajando con esta población?
Yo lo que he vivenciado es que la infancia no es destino, ¿no? Que eso que nos han dicho que infancia es destino no es así. Okay. Porque mientras tengamos vida, tenemos la posibilidad de aprender y desaprender. Por eso creo muchísimo en la coeducación. Por eso coeducamos a hombres y a mujeres, no importa la edad que tengas, porque tienes la posibilidad de hacer un análisis, de reflexionar y decir qué está abonando a mi bienestar y qué no. Hay hombres que han sido víctimas de abusos sexuales infantiles y que con acompañamiento psicológico, con orientación, son hombres que son participativos, que realmente colaboran, que son respetuosos, que realmente construyen otras formas desde la igualdad de relacionarse con mujeres y con sus mismos pares. Hay hombres que efectivamente fueron víctimas de alguna violencia o vivieron en relaciones de desigualdad y que decidieron, porque hay que decirlo, la violencia es una elección, decidieron establecer relaciones de opresión, de control y, bueno, llegar a ataques como ha sido el feminicidio. Sin embargo, por supuesto que empezar a educar desde compartir acciones igualitarias, desde permitirle al hombre llorar a ese niño, ¿no? Yo siempre digo, ¿qué le regalamos a los niños y a las niñas de chicos? Pues a los niños no les regalan cosas que puedan desarrollar su afectividad. No es que hayan nacido sin afecto. Simplemente cuando vemos que acarician una pelota o acarician un coche. No. Si tú les empiezas a dar el peluche, que jueguen con muñecas,
claro.
Están desarrollando su sensibilidad y su afectividad. Eso es bien importante y dejar de romper este esquema de, ay, no, se van a volver homosexuales. No. es darle las posibilidades para que sean ellos mismos. Ahí es el punto clave. Hombres y mujeres ser ellos mismos y permitirles a ellos llorar, expresar, sentir. Por eso hablo del consentimiento. Desde que ellos, como niños, elijan qué hacer, cómo vestirse, que sepan que si tienen una hermana o una compañera, para poder jugar con ella, no le tienes que jalar el cabello, ¿no?
Sí, para decirle que me gusta.
Exactamente, claro. Tienes que hablarlo y respetar si te dice no. Entonces, eso es súper, pareciera bien sencillito, ¿no? El decir sí o no, pero el celebrarles el no y con los niños promover su sensibilidad, su afectividad y además involucrarles en las labores domésticas, porque luego dicen, bueno, ¿qué tiene que ver las labores domésticas?
Pues si todo. No se va a volver gay.
Tiene que ver todo. Participar en labores domésticas, en las labores de cuidado, si tienes una mascota, si tienes un pez, lo que sea, que los involucres, empiezan a desarrollar esta conciencia de que somos iguales. Entonces, yo puedo trapear, barrer, sacudir, exactamente lo mismo voy a hacer un hombre funcional y lo mismo voy a hacer para cuidar a la mascota o si tengo una planta, etcétera. Esas son habilidades para la vida que generalmente se truncan y entonces vemos en adolescencia o en relaciones de pareja y adulta, donde se está esperando que la otra sirva, que la otra esté al servicio de y entonces me posee. Y eso es lo que tenemos que romper con acciones tan sencillas como incorporarlos en actividades diarias desde la igualdad.
Yo ahí sí quiero, ahí sí no estoy tan de acuerdo contigo, pero sé que en esto que diferimos, que es infancia sí es destino, pero la decisión es la decisión. Y no importa cuál haya sido tu destino, la decisión es la decisión. Pero yo sí creo que tenemos que ponerle el peso suficiente a si yo estoy en casa y veo que mi papá golpea a mi mamá todos los fines de semana porque llega tomado o no, porque la golpea punto y se terminó. Mamá, papá aman, mamá y papá se aman, mamá y papá, ¿no? Pero entonces papá le pega a mamá. También es una manera de entender el amor en una edad donde estás definiendo muchas cosas, porque nadie nacemos con conocimiento absoluto de las cosas. Sin duda, toda la vida estás aprendiendo, pero las cosas más básicas de tu vida sí las aprendes en los primeros años de tu infancia y pareciera que no estamos educando a nuestros niños en las cosas tan... Suenan básicas lo que estás diciendo, pero no son. O sea, ¿por qué me genera tanto conflicto que mi hijo agarre una muñeca? ¿Por qué me genera tanto conflicto que mi hijo se ponga un delantal y juegue a la cocineta? ¿No? Y eso sigue siendo un tema hoy, porque entonces sí estoy educando a mi hijo a no sentir, a no vulnerarse, a no la empatía, la compasión, la vulnerabilidad, son sentimientos que no pueden tener los hombres, ¿no? Y entonces, claro, al momento de tenerlos, naturalmente en sus inseguridades, pues hay un chorro de factores de riesgo que salen. Entonces, creo que donde definitivamente sí coincidimos es, tenemos que hablar de prevención del delito. Y reiterar, el feminicidio es llegar demasiado tarde. ¿Y qué está pasando todo antes de llegar al punto donde una mujer sea asesinada por el hecho de ser mujer?
Justo, pasa eso. Nosotros lo que hemos visto es justamente que esos niños, también algo con lo que no coincidimos es hablar de víctimas indirectas. Claro. Para nosotras los niños, las niñas que están dentro de un ambiente, como bien lo mencionas, son víctimas directas, claro, ¿no? Y por supuesto que les afecta en su desarrollo y ahí están, por ejemplo, abandonados los niños y niñas en orfandad por feminicidio, donde hay un protocolo para ellos y ellas, pero en realidad no se aplica.
No existe.
En realidad no se lleva a la práctica. Pero justo con esas experiencias de esos niños, hombres, que han visto al papá agredir, muchos de ellos, como en el caso de un niño que sigue estando en el refugio, vio al papá asesinar a la mamá en ese instante, si hay un acompañamiento, ni es agresivo, ni es violento, ni es feminicidio, claro, ¿no? Entonces, ahí es donde yo creo que infancia es que, no es destino, si hay un abordaje.
Pero es que es el problema, si es que hay un abordaje, pero en este
de ahí
país...
es que se tendría que garantizar el acceso a la justicia.
¿Presupuesto para infancias?
Justo.
Nulo.
Por eso hablaba.
¿Acceso a la justicia?
Acceso a la justicia integral es todo eso.
Los niños también.
Un niño y una niña que fue víctima de violencia porque está en ese espacio, ¿cómo son atendidos? Vemos el caso de Arturo, o sea, fue atendido y eso que era una persona adulta. Ya. Imagínate un niño de menos de 10 años, hombre que está con todo este constructo donde no llores porque, o sea, tienes que ser macho. Ellos están en ese desamparo porque no hay una política que garantice todos sus derechos a la recreación, a la atención psicológica. Por eso creemos que el punto es eso, prevenir la violencia. Y en el momento que hay alguna situación, los maestros, las maestras, sé que están también súper saturados, que son grupos de 30, de 40, pero
no tienen estrategias.
Exacto, pero no tienen estrategias para identificar situaciones de violencia en el alumnado. Si se identificaran, entonces hay acciones de prevención, ¿sabes?
Claro. Exacto. Y lo que terminan siendo es deserción escolar, porque el problemático del salón ya lo reportaste ante la Secretaría de Educación Pública hace 6 meses, no hubo respuesta porque burocracia, y entonces ¿qué haces? Terminas. Ahora, acabas de decir algo que es muy importante, que es la atención a tiempo. Nosotros en Reinserta tenemos una de las clínicas más grandes de México de atención a infancias violentadas, y tenemos muchos casos de víctimas indirectas de feminicidio, o sea, los hijos de estas mujeres que han sido asesinadas, y también estamos cometiendo un graso error, porque la justicia de los menores violentados en este país se mide a través del sistema de justicia penal. Así ¿ya es. Denunció, sí o no? ¿Ya metieron a su agresor a la cárcel, sí o no? Todo lo demás
no importa.
No importa.
Así es.
Porque, entonces, cuando escuchamos a Redim, a ti, a Reinserta, todas esas organizaciones que trabajan con infancias violentadas en el país, es decir, el presupuesto, la atención inmediata, la intención integral.
Es indispensable.
A esto nos estamos refiriendo. Así es. De nada. Tú tienes un niño que es abusado sexualmente por su padre, el que metas al padre a la cárcel es una de las 10 cosas que tienes que hacer para lograr que ese niño pueda de alguna manera trabajar el trauma para poder tener las herramientas necesarias para en efecto manejar su desarrollo, y aparte que es un tema de derechos humanos, de justicia y de todo lo demás. A ver, las has mencionado muchas cosas que tienen que ver con la deuda que tenemos respecto a las mujeres. Hacia los refugios, ¿dónde está tu lucha en este momento?
Pues,
aparte de todo,
hacerles entender, digo, tú nos acompañaste en el 2019 cuando también en cambio de gobierno se intentó quitar el presupuesto para refugios con esta idea desde el desconocimiento, desde una mirada de privilegio, desde una horizontalidad, desde una verticalidad, perdón, de que las mujeres recibían el recurso directo y que los refugios desaparecieran. Escuchamos muchos casos de mujeres que nos decían, tengo recurso, yo necesito un espacio seguro, que me reencuentre conmigo misma, que me restituya esta capacidad de tomar decisiones y que me mire como sujeta de derecho. El tema no es el recurso, pero además iban a poner en riesgo a aquellas mujeres cuyo agresor les iba a quitar el dinero. Hoy está pasando lo mismo, nuestra lucha sigue siendo tan vigente de hacer comprender, y vuelvo a retomar lo que dije al principio, de verdad sería maravilloso que no existieran los refugios, no es real en este país y en este momento.
Por lo menos ahorita.
Exacto. Entonces, nuestra lucha sigue siendo que se visibilice el trabajo de los refugios, que se identifique, son necesarios, son mecanismos contemplados, no solamente en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vía Libre de Violencia, en la Belén do Pará, en la CEDAW, instrumentos internacionales que México ha ratificado, donde está el compromiso del Estado para tener estos espacios de protección que efectivamente hacen dos cosas, previenen feminicidios, pero también previenen violencias en los niños y en las niñas, porque trabajamos todo esto que estamos hablando. Con la población infantil trabajamos desde todas las etapas en que ellos llegan y ellas, para justamente construir otras formas de relacionarse desde la igualdad, desde que los hombres puedan tomar estas decisiones. Tenemos niños que ahora son jóvenes, adultos, maravillosamente en un proceso de relaciones igualitarias, porque justamente lograron identificar otras formas de convivir, ¿no? Entonces creemos en esa coeducación y esa reeducación. Eso que implica que, bueno, pues son espacios que tienen que existir. Y para existir, así como hablábamos de la restitución de los niños víctimas de violencia, se requiere presupuesto. Los refugios siguen teniendo un presupuesto súper escaso. En este 2024 solamente incrementó 0.02%.
¿Qué es eso? Nada, ¿no?
119 mil pesos. 119 mil pesos entre los 120 proyectos que ahorita vienen aprobados es a un peso por refugio. O sea, es un insulto. Llevamos 4 años con el mismo presupuesto.
Es un insulto.
Es un insulto. No a quienes estamos trabajando, porque pareciera ser que es un tema de quienes somos las defensoras, y tú lo sabes, hay una persecución, sino a esas mujeres. ¿Cuánto vale la vida de esa mujer, ese niño, esa niña? Un presupuesto que sigue estancado por 4 años, un presupuesto que llega a destiempo, nunca cubre los 12 meses, como si la violencia tuviera una fecha de caducidad, como si tuviera una temporalidad. O sea, se violentan a las mujeres, a los niños y a las niñas en todo momento. O sea, es justo un insulto que es inadmisible. Nunca hemos visto a las y los servidores públicos sin que tengan su presupuesto, ¿verdad? Ellos siempre tienen honorarios. Entonces, es un tema que refleja dónde está la prioridad en el país, dónde está realmente la prioridad en la defensa de los derechos humanos. Y esa es la lucha, ¿no? De ser fondos plurianuales que efectivamente permitan que los refugios estén operando todo el día, todos los años. No hay recurso para cuidar a las personas de la tercera edad, no hay recurso para cuidar a los niños y a las niñas, no hay recurso para cuidar a las mujeres que han sobrevivido a una situación de violencia, ya sea ataque de ácido o incluso un intento de feminicidio. No existe ese Sistema Nacional de Cuidados. Cuando realmente exista, entonces la igualdad...
¿De qué consiste?
El Sistema Nacional de Cuidados consiste justo en poder acceder a tu derecho a ser cuidada y a cuidar. Que si tú estás cuidando, realmente tengas un recurso económico que se reconozca como un trabajo remunerado. Okay. Y que además, por ejemplo, las personas de la tercera edad, no hay un sistema que les dé atención con dignidad y calidad, ¿no? O sea, se ve como alguien que ya está en sus últimas, cuando tendrían que tener espacios dignos, garantes, tendrían que tener no solamente una pensión, sino todo un sistema de salud, incluyendo la salud emocional, acompañándoles. Los niños y las niñas, las guarderías, ¿qué te puedo decir? Escuelas de tiempo completo no existen. Entonces, a veces nos preguntamos, bueno, ¿por qué una mujer sigue con una pareja que vive si es violenta? Bueno, porque no existe un sistema.
Sí, ¿con quién la dejo? Mi suegra exacto. Es la que lo cuida, yo no tengo familia.
Así es. No hay acceso a una vivienda, ¿no? O sea, ¿cuánto cuestan las rentas en Ciudad de México, en Morelos? Si tú haces un tamizaje en todos los estados, las rentas más accesibles son en lugares de vulnerabilidad, que efectivamente las ponen en mayor riesgo. No hay esa política que yo le llamo de ejercicio de la ciudadanía, que implica reconocer a las mujeres como sujetas y ciudadanas para acceder a un empleo digno, donde se concilien las labores de cuidado, las labores de empleo y además el cuidado de sus hijos e hijas e ir y venir, donde ya no hay escuelas de tiempo completo, donde no hay acceso a la salud, ¿sabes? O sea, ¿cuántas mujeres no han accedido a su salud tan sencillo como una colposcopía, un Papanicolaou? Y sin dejar de decir de la salud emocional de tanto que hemos hablado, ¿no? Entonces, está endeble nuestro Sistema Nacional de Cuidados, que implica todos estos derechos para quien cuida y para quien tiene derecho a ser cuidado y cuidado, ¿no? Y esto nos llevaría a infancias, juventudes y vejeces plenas y dignas, lo cual no existe, pero es justo
base,
prevenir,
¿no? O
claro.
Sea, es la base.
La dignidad de nosotras como personas en cada una de nuestras etapas de vida.
Como mujeres y las infancias.
Así es, están desoladas. Vemos cuáles son las propuestas para las infancias.
No, el presupuesto.
No hay.
Las propuestas y el presupuesto.
El presupuesto es carente, ¿no? No nos dicen cómo, solamente hacen propuestas. Nuevamente es un punteo donde tú sabes que si no va garantizado con un presupuesto, se queda con una intención. Y esa intención no está materializada en garantizar el bienestar de toda la ciudadanía, porque no somos pueblo, que también eso es bien importante, ¿no? Somos ciudadanía y no estamos la ciudadanía ni siquiera en primer lugar en ninguna de las tres propuestas que tenemos como candidatas y candidato a la presidencia, lo cual es muy lamentable, ¿no? Porque pues la deuda va a seguir y lamentablemente los índices de violencia, Saskia, contra niños, niñas y mujeres van a seguir existiendo.
Y al alza incluso.
Así es.
¿Cuál es tu propuesta para Claudia, para Xochitl, que son las que ahorita están encabezando, digamos, las encuestas? Digo, Maynes también, pero ahí está. Pero para ellas particularmente, ¿cuál si te estuvieran escuchando, ¿qué les dirías?
Ya se los hemos hecho llegar y les seguiría diciendo que primero tienen que renunciar a los pactos patriarcales. Eso es súper importante.
Esa bota patriarcal,
¿no?
Que las rodea.
Es indispensable. Por supuesto que celebro que haya dos mujeres como candidatas a la presidencia de México, porque ese es el resultado de muchas colectivas, de muchas mujeres que hemos estado buscando la igualdad. Eso es maravilloso, pero no se les debe de olvidar eso, justo, que es gracias al Movimiento Amplio de Mujeres que ellas están ahí. Por lo tanto, tendrían que poner en el centro de sus acciones a las mujeres, y eso también implica renunciar a este pacto patriarcal. Es súper difícil y complejo, pero si se están postulando, tendrían que aprenderlo a hacer.
¿Qué significa para quienes nos están escuchando?
Para quienes nos están escuchando.
Porque a veces usamos esas terminologías como con mucha facilidad. Y ¿qué significa el pacto patriarcal que tienen o que podrían tener Claudia y Xochitl?
Significa que tienen que renunciar a los mandatos que un hombre y un sistema de poder y opresión les da a ellas. que tengan que renunciar a lo que socioculturalmente han construido, de tomar decisiones desde la verticalidad, desde imponer y no construir desde el diálogo y la democracia. No hay una agenda creada donde hayamos sido convocadas para escucharnos, para realmente reconocer. Implica que no solamente es decir que se van a disminuir las problemáticas, sino que efectivamente escuchen a la ciudadanía y escuchen a Carmen, a Arturo, a Viri, ¿no? Esas sobrevivientes de violencias, que son miles en este país, ¿qué es lo que necesita? Porque en el escritorio no lo van a lograr. Es solamente en el territorio. Implica que también rompan con los esquemas de sus partidos. Y que eso es súper cañón, ¿no? Porque tenemos que identificar que para poder gobernar, para hablar de derechos humanos y la democracia en nuestro país, no hay partido político ni tampoco hay color.
Sí, no hay color.
Hay una bandera que es derechos humanos e igualdad, garantía y protección.
Para todas y
para todas y todos, sin distinción alguna, en todas las etapas y diversidades de vida. Y eso no lo han hecho. Seguimos escuchando una línea que no garantiza realmente un cambio, e insisto que se ponga en el centro de los derechos humanos. Eso implica renunciar al pacto patriarcal y construir una agenda desde ser genuinas, identificar qué, insisto, están ahí para los intereses de la ciudadanía, no para los intereses personales. Y eso también está súper cañón, ¿no?
Bueno, eso es romper con la impunidad, romper con la corrupción.
Así es, justo.
Es que la lista es...
Es inmensa, por eso es que cuando hablamos de violencia, decimos, bueno, no podemos dejar de decir que en México hay corrupción, impunidad, porque eso está atravesando el que no se le escucha a una víctima, el que no se presupueste a los niños y a las niñas huérfanos de feminicidio, que no se meta inyección en recurso en las escuelas, que no haya escuelas de tiempo completo, que no haya un sistema de cuidados, etcétera, etcétera, etcétera.
Que se escuche una víctima, que no sean revictimizadas.
Además,
de la manera, porque las historias como las de Arturo son brutales, y Arturo solo es un ejemplo
de muchos,
muchos que hay, donde yo tuve una vez una víctima que me dijo, no sé qué estuvo peor, que hayan matado a mi hija o el tener que afrontarme al sistema de justicia penal. Está cabrón que te digan eso.
O mujeres que nos han dicho, mataron a mi mamá, la asesinaron, fui al ministerio y me volvieron a matar a mí.
A mí, sí.
¿No? O sea, estoy muerta en vida, buscando justicia, buscando al agresor y además pidiendo que realmente me crean, y yo buscando, poniéndome en riesgo, escondiéndome y buscando papeles, porque el Ministerio Público, porque las autoridades no pueden hacerlo.
No, nada más eso, ¿no? Te lo dicen, ¿no? Nos tiene que traer.
Exacto.
Así la ubicación con tendría fotografía de dónde está el agresor.
Exacto.
Óyeme.
Eso es impunidad. Eso es, por eso muchas víctimas dicen, y tienen toda la razón, el Estado también me ha violentado.
Sí, claro.
El Estado también es cómplice, es opresor. Porque, no insisto, no hay ninguna acción afirmativa para garantizar que ellos estén haciendo bien su chamba. Claro. Pueden estar años ahí, Saskia.
No, y tomando los cursos de capacitación, pero no, como funciona. Dices tú, si no hay seguimiento puntual y no hay
evaluación, estímulos de autocuidado, ¿no? O sea, si no existe eso, de nada va a seguir invirtiendo en cursos que además muchos se cambian de lugar o simplemente siguen haciendo, y que son violencias, hay que decirlo, violencia institucional contra las víctimas, ¿no? Hay revictimizaciones, hay omisiones, hay complicidad, que eso es súper grave, sí. La complicidad que hay en el Estado, ¿no?
Pues Wendy, gracias. Gracias por traer tu conocimiento. Yo estoy segura que todas las personas que vayan a escuchar este capítulo particularmente van a salir con mucho conocimiento, entender, porque a veces ya se ha generado también esta, las feministas acá y los hombres acá, y pues, ¿cuál es la lucha de las feministas? Pues quién sabe, ¿no? Veo que gritan ahí el 8 de marzo algunas cosas, pero, y creo que nos acabas de dar como de manera muy puntual y muy atinada por qué es importante la lucha, por qué estamos en pañales en materia de género, en materia de derechos humanos, y hay tanto, tanto que hacer, y pues ojalá que este gobierno que vaya a entrar sea un gobierno que sí voltee a ver el tema de género desde un lugar absolutamente
distinto,
prioritario, porque en este país ya no pueden matar a una mujer más.
Justo, es importante dejar de decir cuántos han sido menos y más bien acciones para eliminarlo. Y eliminarlo es lo que hemos estado hablando. Reconocer las violencias tan naturalizadas y normalizadas que están ahí, ¿no? Y que tiene que ver justo no solamente con creerle a las víctimas, sino apostar con una política de Estado.
Claro.
Que independientemente cambie el gobierno, que también eso es bien importante, se quede instalada, donde las...
Sí,
mujeres.
Hay políticas que no pueden depender de...
La mayoría de nuestro país es así, ¿no?
No son políticas. Cada 6 años, todo si entra un gobierno nuevo, todos... Yo ya hasta me río cuando hablo con gobernadores nuevos, es que no sabes el cagadero que me dejaron. Y yo sí sabes que van a decir lo mismo de ti.
Exacto.
Cuando salgas de aquí. No se trata de únicamente decir qué cambio o qué o dónde dejo mi legado, sino que podemos darle seguimiento, porque es importante la ética laboral.
La ética humana de poner en el centro que son personas, son vidas, son seres humanas y humanos, y dejar de contabilizar, eso de verdad es también importante que se cambie. No somos números, somos historias, somos personas, somos vivencias, somos dolores, somos cuerpo, somos mente y también construimos en ese cambio. Y hablar de un país democrático es que justo se incorporen todas las voces. Entonces, ojalá que quien está al frente se logre incorporar todas las voces sin divisiones y reconociendo la expertise que se tiene y desde ahí construir, ¿no? Creo que hay que construir en lugar de destruir, y podemos mejorar lo que se tenga que mejorar, pero hay cosas que tienen que ser una política de Estado, porque a las mujeres en este país las están matando.
Sí, las están matando, las están violando, las están desapareciendo. Es una cosa brutal. Wendy, gracias por el trabajo que haces con los refugios, por la voz que eres de millones de mujeres que desafortunadamente tienes que esconder para cuidar. Y ojalá algún día hablemos desde un lugar distinto y podamos decir... No hay refugios porque no se necesitan en este país. Ojalá. Mientras tanto, gracias por la lucha y gracias por acompañarnos en este espacio el día de hoy.
Muchas gracias a ti.
Gracias.